Amén. Qué bueno cantarle al Señor y saber que es verdad también. Gloria a Dios. Y estamos hoy, hermanitos, para seguir con nuestra serie de mensajes en el libro de Juan. Amén. Y ya vamos para el capítulo 10. Y en el capítulo 10, que es un capítulo famoso porque contiene las escenas de las ovejas y el pastor. Amén. Y hoy en esta hora, pues queremos considerar esa porción de la Escritura. Y vamos a estar, ¿verdad?, en el capítulo 10 de Juan, versos 1 al 8. Amén. Y como acaban de ver, el tema, la voz de los extraños. Y vamos a estar hablando en el contexto de las ovejas. Amén. Y van a ver esta ilustración, las ovejas caminando hacia el reino de los cielos, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que vamos a estar todos de pie. Y vamos a buscar nuestra Biblia, capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versos del 1 al 8. Yo leo el primero y ustedes alternadamente continúan hasta leer los 8. Amén. ¿Lo tenemos? Juan 10, 1 al 8. Qué bueno. Dice así la santa palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador.
Más. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas.
A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca.
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas reciben porque conocen su voz.
Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
Esta es la historia del Hijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía.
Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas.
Amén. Señor, bendice ahora tu santa palabra y que nos sea de edificación, oh Señor, y que nos guíe, Padre Santo, por el camino de rectitud, el camino que tú has trazado por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que mire, el redil en el Medio Oriente, amén, era muy simple. Las ovejas se tenían que guardar en un lugar durante la noche, porque durante el día ellas andaban con el pastor. Y el redil no era una verjita de madera, el redil era, lo voy a mostrar aquí, el redil era una pared como de 10 pies de altura, era como si fuera una casa, pero sin techo, que tenía una sola puerta, no tenía ventanas. Para entrar al redil tenía que entrar por esa puerta, y entonces las ovejas de todos los pastores se metían en ese redil, porque la comunidad tenía un redil y en ciertas áreas pues tenían otros diferentes para los otros pastores de esas áreas. Y todas las ovejas que pertenecían a un pastor venían aquí, y asimismo las de otros pastores se guardaban ahí. Y entonces uno de los pastores guardaba vigilia durante la noche frente a la puerta para cuidar las ovejas. Así que eso es lo que se conoce como un redil, ese muro de piedra, esa casa de piedra sin techo, ahí era que se guardaban las ovejas, bendito sea el Señor. Nada podía entrar o salir del redil sin pasar sobre el pastor que estaba parado en la puerta. Bien, queremos ilustrar esto para que usted pueda adentrar en la palabra, ¿verdad?, de cómo está escrito y por qué está escrito lo que Jesús acaba de decir aquí. Fíjense lo que nos dijo la palabra del Señor aquí en estos primeros 8 versos. Primero nos dice que el pastor conocía a todas las ovejas por su nombre, amén. Si usted va a Apocalipsis 2:17, bendito sea el Señor, que lee como sigue aquí. Mire lo que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y mire ahora, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y esto nos habla de ese evento futuro, amén, donde Dios va a galardonar a los que son fieles, no, a los que son sus hijos, a los que son ovejas del pastor Jesús, del pastor de los cielos. Amén. Y ahí en esa primera porción que acabamos de ver en el capítulo 10, nos habla que el pastor conocía a las ovejas por su nombre y las llamaba. Fíjense, él llama por su nombre a sus ovejas, no a las de otro sitio, ni a las del otro pastor, ni mucho más nunca a las de otro lugar, sino a sus ovejas. Vamos a mantener eso en mente. Las ovejas, por consiguiente, conocían la voz del pastor aún a la distancia. Bien lejos por allá, el pastor las llamaba y ellas conocían su voz y solamente le hacían caso a la voz de ese pastor. Amén. Y cuando estaban en el redil, aquí adentro, todas mezcladas allá adentro durante la noche, bendito sea el Señor, solamente salían cuando su pastor las llamaba, no cuando otro pastor llamaba a las otras ovejas que estaban con él. ¿Vio eso? Y así son las ovejas hasta hoy. Eso no es que eran las ovejas especiales de Israel. Las ovejas tienen esa cualidad. Ellas dependen completamente de ese pastor. Podían estar todas juntas ahí y no había ningún problema con que había, no había que estarlas marcando con sellos ni así como hacen con las vacas que le marcan con un hierro. No había nada de necesidad de eso. Ni pintarlas, ni ponerle un gorro, nada de esas cosas para diferenciarlas, ¿vio? Ni ponerle un lazo de colores, nada de eso. Porque cuando el pastor de ella decía, vengan, exactamente las que eran de él venían. Y el redil nunca se quedaba con ninguna, porque todos los pastores llamaban y todas las ovejas salían. Así son las ovejas. Si un extraño las llamaba, amén, aun cuando tuviera el mismo vestido del pastor, que tuviera la vara del pastor y tuviera el olor del pastor, como no era la voz del pastor, no reconocían la voz y no salían. Al contrario, huían, era lo que hacían. Son bien tímidas, se iban corriendo. Cuando no conocen la voz, no pareaba, huele, se ve, se siente, pero no es la voz. Se iban corriendo. Y así son las ovejas hasta hoy. Amén. El Señor, sabiendo, porque Él creó las ovejas, Él sabía exactamente cómo las ovejas se comportaban. Amén. Y usó esta ilustración para comparar a los hijos de Dios con las ovejas y al pastor con Jesús mismo. Fíjate que ese pastor no está hablando de este pastor. ¿Okay? Porque usted no va a seguir la voz mía. Porque la voz mía tiene que ser la voz de Dios, la voz de Jesús. Amén. Pero usted sigue a Jesús. La ilustración del pastor aquí es Jesús. ¿Okay? No piense que estoy hablando de mí, más nunca. Amén. Ahora, cuando era de día, pasaba la noche, estaban en redil. Cuando era de día, seguían al pastor a todas partes. Donde el pastor caminaba, ellas estaban con él. Y él las llevaba a los lugares donde encontraban alimento y donde encontraban agua. Y cuando venía un lobo o algo, el pastor estaba allí firme. Es más, el lobo ni se acercaba. Porque el pastor estaba allí velando las ovejas para que nada les pasara. Bendito sea el Señor. Y se mezclaban, ¿verdad?, a veces con otras ovejas en otros lugares, pero siempre sabían quién era su pastor, y el pastor sabía quiénes eran sus ovejas. Cuando llegaba la noche, el pastor las traía nuevamente al redil, las protegía hasta que pasaba la noche, y al otro día volvían a hacer lo mismo. Cuando usted lee en la palabra de Dios la ilustración de que había pastores en el campo velando las vigilias de la noche, y las ovejas, ¿dónde usted cree que estaban? En un redil, ¿sí? Y los pastores estaban velando las vigilias de la noche, que era lo que hacían, sobre sus rebaños. ¿Recuerdan lo que decía? El rebaño estaba aquí metido. Los pastores estaban ahí. Cuando dicen que no era que había muchos pastores, es que ellos se turnaban. Porque la noche estaba dividida en tres vigilias. ¿Amén? De 4 horas cada una. De 6 de la tarde a 10 de la noche, 10 de la noche a 2 de la mañana, y 2 de la mañana a 6. A las 6 salía el sol, salían rapidito para allá, al campo, a la faena del día. Así que habían tres pastores que se tenían que turnar para cuidar. Esos eran los pastores que estaban velando la vigilia de la noche cuando se le aparecieron los ángeles anunciando que el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, había nacido en Belén. Amén. Así que ellos estaban haciendo ese trabajo que les tocaba hacer. Amén. Ahora bien, fíjense en adición que el verso 1 dice que el verdadero pastor entra por la puerta. Por la puerta. No se trepa por la piedra y brinca a la verja para treparse a las escondidas. Porque aquí en la puerta, cuando habían ovejas adentro, había siempre un pastor velando. Ahora, el que quería robar las ovejas, ¿qué hacía? Pues trataba de brincar por otro lado. Dice, pero dice, no, no, el pastor verdadero entra por la puerta, dice el verso 1. Dice, porque el que sube por otro lado, ese es el ladrón y salteador. Dice, el salteador es el que asalta, ¿verdad? El que se quiere llevar las cosas, como rapiña, como estamos viendo ahorita hace un rato. Dice, el verso 3, como lo acabamos de decir, dice que él las llama por su nombre, el verdadero pastor, y saca las ovejas. Y su misma forma, el 4 y 5, como acabamos de decir, dice, y cuando ha sacado fuera tuyas todas las propias, recuerda que estaban mezcladas con las de otro, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero dice, al extraño no seguirán, dice el verso 5, porque no conocen la voz de los extraños, bendito sea el Señor. Ahora bien, la voz del pastor, fíjense que no dependía de cómo se veía, cómo olía ni nada, la voz del pastor, amén. Fíjense que usted puede conocer a una persona por la voz, ¿no le ha pasado a usted? Usted de momento está en algún sitio, en un supermercado, en una góndola, en la góndola donde están las habichuelas, y allí tres góndolas más allá donde está el arroz, usted oye a alguien hablando y dice, mira, esa es tal amiga mía, o esa es tal persona, o esa es tal aquella, o esa es tal hermanito, está allá. Usted no le dio el olor ni nada de eso, ni sintió las vibraciones, como dicen por ahí, ni vio el aura, como dicen las otras gentes, de disparateros que son. Usted oyó la voz, y la voz rebotó por las paredes así para allá, y se mezcló con el aire acondicionado y con otra gente hablando, un montón, todo el mundo, gente está hablando en un supermercado, pero usted lo entresacó, porque usted conoció la voz. Usted tiene la característica y la capacidad de poder entresacar entre las voces. Ahora mismo usted, yo cierro los ojos aquí, cada uno de ustedes habla, y yo sé exactamente quién me está hablando. ¿Por qué? Porque ya uno se grabó en la mente cómo suena la voz de tal persona. Pues lo mismo pasa aquí. Mira, si usted va a Génesis 27, gloria a Dios, está la parte que estuvimos estudiando, ¿verdad?, a principio de este año, la parte donde viene Jacob a pretender engañar a su padre Isaac para robarle la primogenitura a su hermano Esaú. ¿Recuerda esa parte? La recuerda perfectamente bien, ¿verdad? ¿Por qué será? Porque la soñó. Porque usted escudriñó la escritura, amén. Piense eso, recuerde eso, escudriñar la escritura. ¿Será importante? Vamos a ver ya mismito al final de esta exhortación. Amén, desde Génesis, gloria a Dios, todo el Génesis, amén. Y pretendemos escudriñar la palabra completa, que el Señor nos da vida suficiente. Mire, mire cómo dice, usted conoce esta parte. Vino él vestido y se dijo, Esaú es velludo, yo soy lampiño. Dijo, yo me voy a poner piel de cabra, de estas cosas encima. Y con eso, pues ya, imagínense, usted ha visto las cabras, son así, el pelo bien grueso, pues ya con eso, soy velludo. Y encima de eso, como Esaú, mi hermano, siempre anda vestido con esas pieles, pues la piel me hace sentir como si fuera velludo y me da el olor ese de cazador, de hombre, de campo, de por allá. ¿Se vio? Y así, de toda esa forma, pues entonces yo vengo, y encima de eso, mi mamá va a hacer el guiso que le gusta a mi papá, para tenerlo como dormido allá, ¿vio? Y entonces, yo voy a ir y le voy a hacer la proposición. Y en esa porción es que estamos aquí. Y mire cómo dice, Isaac le dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. ¿Por qué usted cree que le dijo eso? Porque dice, huele a Esaú, se siente como Esaú, pero no se oye como Esaú. ¿Vio? Dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob. Pero las manos de Saúl. ¿Por qué usted cree que pasó eso? Porque la persona puede conocer quién es el que le está hablando, hermano. Estaba ciego Isaac. Olía, quizás no tenía muy sentido el olfato, amor, y el sentido del gusto también. Dicen que a las personas, mientras se van poniendo mayores, se le va yendo. Hay algunos que yo no creo que esa teoría esté funcionando mucho, porque por ahí hay uno que come, que se acabó y no se le ha ido el apetito, ¿verdad? ¿Ah? ¿A usted no le pasó eso? Gloria a Dios, a Jacob, a lo mejor a Isaac. Pero mire, la voz es inconfundible. Mire, a veces pasa que si usted de esos cantantes de hace tiempo, clásicos, usted de momento lo oye por allá, en una bocina por algún sitio, y dice, mira, ese es Pavarotti, ¿verdad? Y si, ¿por qué sabe que es Pavarotti? Sí, porque cuando hace así, se le oye el gallillo así, ya rápido usted lo saca, ¿ven? Sí, usted no ha oído una grabación. ¿Usted alguna vez conoció a Hitler? No lo conoció, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues si usted alguna vez lo oye una grabación, usted dice, ese es Hitler. No solamente por el metal de voz, sino por las tonterías que decía. ¿Verdad que sí? Usted lo sabe. Por el mensaje de odio y de racismo y de prepotencia que tenía. Usted dice, ese es incombustible, ese es Hitler. ¿Verdad que sí? Usted saca a la persona por la voz y por el contenido de las cosas que dice. Lo mismo pasa con las ovejas, que saben y conocen bien claro quién es el Señor. Así mismo el buen pastor Jesús se revela a sus ovejas por medio de su voz, por medio de la voz. Y esa voz del Señor está contenida en su palabra. Amén. ¿Cómo usted sabe que el pastor le está hablando, que el buen pastor le está hablando? Mire, de hecho, algunas Biblias tienen las palabras en rojo, ¿verdad? Como esta, ¿te la ha visto? Para que usted ni se confunda cuando son palabras textuales del Señor. Y si usted se fija, los versículos del 1 al 5 que leímos son palabras textuales del Señor, al igual que el 7 al 8. ¿Lo vio? ¿Sabe usted cuál es la voz del Señor? Bendito sea el Señor. ¿Y por qué usted sabe cuál es la voz del Señor? Porque uno es oveja del Señor y uno conoce la voz del Señor, bendito sea Él. Ahora, usted podrá entresacar la voz del Señor entre medio de todas las voces de los extraños. ¿Cómo usted puede entresacar la voz del Señor entre la voz de los extraños? Porque usted conoce cuál es la voz y las palabras que el Señor usa y lo que el Señor enseña y lo que el Señor quiere para ti. Amén. Fíjense, a tono con lo que estamos viendo esta mañana, el Señor le reclamaba en Miqueas 6 al pueblo. ¿Cuándo era que Él les había tratado mal? Lo mismo pasa aquí. Si usted oye la voz del Señor que le dice, tú eres inservible, no sirves para nada, ¿y para qué te quiero? Sonará ese como el buen pastor que su vida dio por las ovejas. ¿Ah? Y si le dije, he aquí mi hijo amado, eres tú. Amén. Anda delante de mí y sé perfecto. Le dice, ahora estamos hablando bien. Ahora como que como estaba haciendo el hermano James, como que afinó el radio. Amén. Y la ilustración que le estaba haciendo del radio Solid State, que solamente tiene un cristal con una frecuencia para una banda, para una emisora, es precisamente lo mismo que hace usted y tiene que hacer usted como oveja, y lo mismo que hacen las ovejas, los animalitos, con su pastor. Ellas están sintonizadas en una frecuencia. Si la otra frecuencia está al lado y no mal, que no es la frecuencia que digan, que diga, se oye bastante bien, pero no es que se oiga bastante bien, se tiene que oír exactamente como la voz del pastor. La voz de Jesús es inimitable. Han habido muchos que la han tratado de imitar, y Él lo dice en el verso 1. Bendito sea el Señor. Dice, ese es ladrón y salteador, porque han tratado de hacerse pasar por el pastor. Bendito sea el Señor. Y mire el 8, dice, todos esos que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y ahí nos ilustra otra verdad bien importante, hermano. Cuando una persona se pone a escuchar la voz que no es la del buen pastor, es que no es oveja del buen pastor. ¿Usted lo vio claro ahí? ¿O fui yo nada más? ¿Usted lo vio? Dice, los que no oyeron a los engañadores que vinieron antes de mí, es porque no son sus ovejas. Es otra forma de verlo. Por eso, pero que no oyeron a los que vinieron antes, porque, amén, no son. O sea, no los oyeron porque no son ovejas de los salteadores, son ovejas mías. Las ovejas mías oyen mi voz y me siguen. Y las que son de los salteadores oyen la voz de los salteadores y engañadores y le siguen a ellos allá. Si estarían todas metidas, mire, ese redil es ilustración del reino de los cielos aquí en el mundo. Usted sabe la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí la conoce? El trigo y la cizaña crecen juntos. Las ovejas y los cabritos están juntos allá adentro, hermano. Y las ovejas que son de otro, le quiera llamar cabritos u ovejas ajenas, como quiera, es lo mismo. Están juntas. ¿Cómo se diferencian una de la otra? Bueno, según la parábola del trigo y la cizaña, dice que a lo último y al final, cuando el tiempo cuenta, el trigo da fruto y la cizaña no. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. La parábola que ilustra aquí el Señor, esta alegoría de las ovejas, ilustra que cómo se saben entre ovejas ajenas o cabritos y las ovejas del buen pastor, que las ovejas del buen pastor oyen y siguen la voz de Jesús y las otras
No.
¿Qué tiene que ver eso con sus frutos? ¿Los conoceréis? Bueno, un fruto con los cuales usted debe conocer si es uno hijo de Dios o no, es el amor por el Señor y el seguir fielmente por sus preceptos y andar en sus caminos. Ese es el principal fruto, ese es el fruto, cuando usted oye la voz del Señor y le obedece. Amén. Así que, cuando Cristo dijo estas palabras, lo que quería ilustrar era la voz del buen pastor, pero también a precaver a los que oían la voz de los extraños. Cuidado que hay voces de extraños, ¿no? A todos. Y está haciendo, mira, usted sale de aquí y usted va a la calle y empiezan a bombardearlo con la voz de los extraños. Empiezan con política, empiezan con falsa doctrina, empiezan con falsa espiritualidad, empiezan con entretenimientos que les roban el tiempo para usted darle la gloria a Dios, empiezan con confusiones, empiezan con mensajes inmorales, empiezan con creencias que niegan la existencia de Dios. Mire, donde quiera que usted mete la cara, está la voz del salteador y la voz del engañador. La voz es que le invita a usted, mire, divórciese si fuera eso posible, divórciese de Jesús, deje a Jesús y vayas a disfrutar los placeres de una vida que está dirigida por el pecado, ¿verdad? Y suena bien, bien, bien tentador, porque eso es lo que es. Esa tentación que viene y le dice, no, mire, ya usted ha estado tanto y cuánto tiempo ahí, ahora vente a tratar esta otra alternativa. Y hace poco estuvimos viendo, ¿verdad?, acerca de un hermano que apostató de la fe y se fue a seguir ahora por otro camino, dicho y citado por sus propias palabras, ¿verdad? Se puso a escuchar la voz de los extraños. También esa voz sutil, porque no siempre es así, como dicen los americanos, clear cut, muy clara, viene a veces sutilmente, solapadamente, ¿eh? Como la voz de la mentira, te empieza a decir, mira, ya no tienes que creer más en la palabra de Dios, total, esa palabra de Dios está acechada ya, dated, como dicen en inglés, eso es algo viejo ya, hay que traer out with the old, in with the new, como dicen ellos, ¿verdad? Si usted se fija, ¿verdad? En Génesis 3:1-5, que usted también estudió y usted lo conoce a cabalidad, vino Satanás y le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, le dijo, no comáis de todo árbol del huerto, para crear en ellos la duda e incidir en ellos la tentación de poder desobedecer la palabra de Dios. Y la mujer le dijo, no, es que Dios nos dijo que no podíamos comer de todos los, no podíamos comer de ese árbol, pero de todos los árboles podíamos comer. Amén. Porque él nos dijo que no podíamos comer de él, porque si lo tocáramos aún, íbamos a morir, le dijo. Pero mira lo que le dijo. Entonces la serpiente le dijo, no moriréis. Y era mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ah, entonces lo que Dios quiere es engañarme y tenerme siempre oprimido, pisado. Me quiere tener pisado allá abajo. Porque Él sabe más que eso, y Él sabe que si yo me como la fruta, me igualo con Él. Oye, cuidado que ese Dios es un Dios malo, engañador. Y se dejó confundir por el engañador. Le abrió el oído al engañador. Y despreció la palabra de Dios. ¿Usted ve esto? Esto no es trivial, hermanito. Atienda bien esta parte, esto no es trivial. Cuando usted es creyente y usted no le encuentra el asunto a ser creyente, oiga esto bien, cuando usted ve que las cosas de Dios no están saliendo en la vida suya como manda, chequee Génesis 3 del 1-5. Porque invariablemente ha sido usted decepcionado, engañado por las voces que no son las de Dios a dudar y a ir en contra de la palabra del Señor. Y cuando usted va en contra de la palabra del Señor, le pregunto yo, ¿esperaría usted que le salgan las cosas bien? No le van a salir bien, mi hermano. Pero el engañador, el mentiroso, el padre de mentira, el dragón, la serpiente antigua, Satanás, el diablo, le engaña y le tira esos cambios de luces para que usted se enfoque, empiece a ver puntitos y diga, oye, la verdad, es que ¿para qué yo tengo que creer esto? ¿Vio? Hay otras cosas que me son más atractivas. Y lo mismo le pasó aquí a esta mujer y a su esposo. Amén. Hay otras voces que si tú tienes un ministerio te invitan a eso mismo, a dejar el ministerio y unirse al mundo. Dicen, ay, olvídate de eso, esas cosas cansan. Mire lo que le pasó a Jeremías. Ustedes conocen la historia de Jeremías. Dice, yo conozco, Jehová, que tú me sedujiste, o sea, que tú me convenciste de esto porque tú fuiste más fuerte que yo, lo dice, en el asunto de mandarme a mí a predicar, a ser tu profeta, ¿no? Dice, y me venciste. Cada día he sido escarnecido porque tú me convenciste a ser tu siervo y a servirte. Pero eso me ha costado que me escarnezcan, o sea, que se burlen de mí. Cada cual se burla de mí, dice. Y el 8 dice, que cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque el mensaje de él al pueblo era el mismo de Miqueas. Mire, ustedes les va a pasar algo tremendo si ustedes no se vuelven a Dios, no entienden. Cuando yo le voy con ese mensaje, me tratan con escarnio y se burlan de mí. Y por predicar la palabra, eso me ha costado burla y escarnio cada día, dice el verso 8. Dice, y dije, no me acordaré más de él. ¿De quién? De Dios. Ni hablaré más en su nombre. ¿De dónde usted cree que le viene esa idea a Jeremías? ¿De Satanás? Ah, pero no lo dice ahí. Pero vamos a sacar cuenta. ¿Dios le pudo haber puesto esa idea en la mente a Jeremías? Cuando Dios fue el que lo sedujo. No. Satanás, el engañador, empezó a meterle y dice, oye, la verdad que te va mal a ti sirviendo a Dios, pero si me sirvieras a mí, no te iba a ir tan mal. Ibas a tener lujos, ibas a tener la aceptación de la gente, no te iban a estar escarneciendo, ni se iban a estar burlando de ti. Todo el mundo iba a ser de tal forma que tú ibas a ser la monedita de oro de todo el mundo, no iban a encontrar dónde ponerte, como dirían hoy en refranes aguadillanos, ¿verdad? Y eso era lo que estaba considerando en la mente Jeremías, pues de tan duro que era predicar y servirle al Señor. Servirle al Señor es duro, hermanito. Entender que hay que servirle al Señor no es duro. Es servirle al Señor lo que es duro. Porque usted está en el mundo que no quiere servirle al Señor. Usted está nadando en contra de la corriente todo el día. Y encima de que usted va en contra de la corriente, de momento saca la mano y le meten una galleta también. Para que usted, ¿verdad?, esté enfocado. Lo mismo le estaba pasando aquí. Y la gente no quiere que uno le predique el Evangelio. Recuerdo yo cuando estábamos en una de estas casas por ahí, una urbanización que está cerquita aquí, que nos colamos, que estaba el portón abierto, nos colamos por allí y fuimos a invitar. Había un hombre, ¿verdad?, que le estuvo malo que yo fuera, y pero estaba en la marquesina, y fuera a entregarle un tratado, invitarlo para la campaña de Semana Santa. Que aquello, él me miró con esa cara de odio, como vi mucho coraje, como que quién era yo para robarle 30 segundos del tiempo de él. Y entonces a mí eso pues ni me va ni me viene, pero pone uno a pensar, no en el sentido espiritual, en el sentido humano, que todo esto que dice aquí es cierto, hermano. Que va a haber rechazo a causa de la palabra del Señor. Pero mira lo que pensó Jeremías, pero sin embargo él dijo, no. Dice, en vez de no acordarme de él, dice, yo sentía en mi corazón un fuego ardiente, porque era que Jehová lo había seducido, lo había convencido. Él era hijo, era oveja de Dios, no era oveja de Satanás. Él de momento sintió la voz de Satanás, pero él dijo, yo no le voy a hacer caso a Satanás, yo le voy a hacer caso a Dios, porque él fue el que me convenció y me compró, ¿vio? Y entonces dije, traté de sufrirlo, como que dice, de que no, yo sé que él me está queriendo reconvencer, pero yo no me voy a dejar, pero no pude, dice. ¿Ok? Y dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, y decían, denunciad, denunciémosle. Como dice, yo sentía el deseo de predicar, pero en mi mente decía que no me convenía, y yo quería y no me convenía, y yo quería y no me convenía. Tenía esa encrucijada en su mente, ese varón aquí. Y de momento, como yo pensaba que iba a seguir predicando, venía la gente que venían tratando de denunciarme, de acusarme, de llevarme ante el juez. Y todos mis amigos miraban si claudicaría. Yo estoy seguro que estaban haciendo apuestas. Le voy, apúntame 10 pesos a que se raja mañana. No, yo 20 y tal cosa, que se raja en media hora. Y ahí estarían haciendo apuestas a ver si él claudicaría. Decía, quizás se engañará, como quien dice, a lo mejor de todo eso que él dice se confunde y las palabras se le traban y dice unos disparates y ahí lo agarramos. Y entonces lo vamos a agarrar y vamos a tomar venganza de él. Y a eso él le tenía miedo, mi hermanito. Pero él se convenció, mira, de que no solamente él era oveja de Dios, sino que Dios estaba con él, dice, como poderoso gigante, dice, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Esto hay que creerlo como está ahí, hermano. Si tú estás caminando con el Señor, tú no puedes estar pensando, un día esto me voy a dar una matada, me voy a romper los dientes. Porque cuando uno está caminando con el Señor, uno no se cae, no se da matada y no se rompe dientes tampoco. ¿Sí? Uno va caminando con el Señor, no va por un camino angosto, pero uno va firme en el Señor, porque uno está basado en la palabra. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y el viejito, y la muchachita, y el hombre, y todo el mundo, su camino, ¿con qué? Con guardar su palabra, bendito sea el Señor. Así que usted no va a tropezar, ¿ok? Y él se convenció, él titubeó aquí, porque este fue el embate de la tentación de parte de Satanás, pero entonces no se dejó llevar por eso, dice. Él se convenció de que Dios era el que iba a prevalecer, y los que estaban contra él iban a tropezar, iban a tener confusión perpetua que jamás será olvidada. Pero la voz, y yo estoy seguro que esta no fue la última vez que fue tentado este varón. Hay otras voces que te llenan, mira, de promesas vacías. Cuando Satanás tentó a Jesús, promesas vacías fue lo que le hizo. Cosas tremendas, ¿eh? Que le prometía, las cuales eran todas ellas mentiras. Obedéceme y abandona a Jesús y yo te voy a bendecir grandemente. Una promesa así fue la que le hicieron a Balac. Perdón, a Balaam, Balac. Balac era el rey de Moab. Y el rey de Moab tenía un odio tremendo contra los hijos de Israel, los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Y consiguió a este señor Balaam, que era profeta, según dice la escritura, y lo mandó a llamar y le dijo, un pueblo ha salido de Egipto, ya usted sabe cuál era, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Usted sabe el resto de la historia. Hay una parte que aparenta ser que Dios le dijo que se fuera con ellos, pero le dijo, ve con ellos, pero está atento a la voz que yo te voy a revelar. Como dice, ve con ellos, pero no hacer lo que ellos te dicen, tú vas a escuchar que yo te diga lo que tú vas a hacer. Pero Balaam estaba pendiente de las dádivas de adivinación. Estos eran regalos, dinero, camellos, sirvientes, túnicas, alfombra, todas estas cosas bonitas y chéveres, ¿verdad? Dice, mira, yo te voy a dar todo esto, si tú vienes y vas en contra de la palabra de Dios, maldiciendo en el nombre de Dios al pueblo que es de Dios. Y por eso te voy a dar estos regalitos, mira. Toma, no me maldigas el pueblo de Dios. Y este varón lo consideró, hermanito. Se puso a prestarle oído a las cosas necias y a las cosas que no son buenas. Vemos un ejemplo de personas que prevalecieron en la fidelidad a Dios y otras que se pusieron a escuchar la voz del malo. El que escucha la voz del malo es oveja del malo, de Satanás, hermanito. Porque a ese sí que le gusta oír. Al que le cuesta servirle a Dios, mi hermano, tiene que tener un encuentro personal con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si usted está oyendo todas las cosas que todo el mundo le dice, y usted me dirá, hermano, yo solamente escucho y yo vengo a esta iglesia nada más. Pero, ¿y después de afuera de aquí, ¿qué consejo tú escuchas? ¿A quién tú le haces caso? ¿Vives tu vida según los preceptos de la palabra de Dios o no? Pues si la respuesta es no, pues tienes que hacerte oveja del Señor a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Para que entonces puedas escuchar la voz del pastor Jesús y puedas seguir su camino y todo te saldrá bien. Lo dice la palabra del Señor. Ahora bien, los extraños estos que les mencioné, bendito sea el Señor, no entran por la puerta, porque dice el verso 7, fíjate lo grande, Jesús es el buen pastor, lo vimos, ¿verdad? Pero los malos no entran por la puerta, porque hay un pequeño detalle, dice que Jesús es la puerta de las ovejas. ¿Se vio? El redil es el reino de los cielos, la única forma de entrar al reino de los cielos es a través de Jesús, que es la puerta. Y ahora cambia de ilustración. Y no se confunda con que adentro habían unas ovejas que no eran del reino, qué sé yo qué. Al reino de los cielos, en medio aquí en la tierra, es una cosa. Pero cuando dice la puerta al reino de los cielos, cuando ya esté consumado en el cielo, no va a entrar cualquiera. va a entrar aquel que entró a través de Cristo Jesús. Por eso es que Él es el pastor y Él es la puerta de las ovejas. El ladrón no entra por Cristo, porque Él vino a deshacer las obras de Cristo. Él entra por la verja y se va por ahí y se cuela, ¿vio? Bendito sea el Señor. Fíjate, en Zacarías habla de esos pastores malos y engañadores, maestro. Si ustedes buscan el capítulo 11, ¿verdad? Solamente vamos a entrar a sacar cuatro versos aquí. Pero habla bien claramente lo que son los pastores malos. Mire cómo dice Zacarías 11:4, dice, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Todos estos engañadores, hermanos, lo que quieren es usar y lucrarse de las ovejas. ¿Usted lo vio aquí? Uno lee esto y le da a uno como un dolor de pecho. Porque lo que uno ve hoy de los falsos engañadores lucrándose de los que se dejan decepcionar, cumple exactamente esta palabra. Y dicen, bendito sea Dios. Y están engañando a la gente para llevársela al infierno. Pero bendito sea Dios, dicen. Qué cosa tan terrible. Mire cómo sigue diciendo en el verso 15 al 17. Dice, y me dijo Jehová, le dijo Jehová, ¿a quién? A Zacarías. Toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Suena duro eso, ¿verdad? Pero es exactamente lo que pasa. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Y era la espada a su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. La eterna confusión que jamás se acabará, que mencionaba en Jeremías, es lo mismo que menciona en Zacarías. Tendrán su merecido estos pastores, pero de que engañan a muchos y los llevan por el camino de la perdición junto con ellos, los llevan, hermano. Por eso es que hay que estar pendiente. ¿A quién estás escuchando tú? Pregunta. ¿Estás escuchando la voz de Dios a través de la Escritura? ¿O estás escuchando la voz de los malos consejos? Amén. Bendito sea el Señor. En Juan 6, que también estuvimos reseñando hace unos cuantos domingos, Jesús dice claramente dónde es que están sus palabras. Las palabras del buen pastor, las palabras que tú debes oír, las palabras que tú debes seguir y obedecer. Dice, el espíritu es el que da vida, dice 6:63 de Juan. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que ha hablado Jesús son espíritu y son vida. Esa es la voz del buen pastor, la voz que las ovejas suyas oyen y reconocen y le siguen. Amén. En el 68 dice, le respondió Simón Pedro a la pregunta que le hizo Jesús, que se quieren ir ustedes también porque no encuentran qué hacer con mis duras palabras. Son palabras duras, pero son palabras, como dijo Pedro, de vida eterna. ¿A quién iremos? Había muchos a donde podían ir, igual que hoy. Hay variedad. You have choices, como dicen los americanos. Pero solamente uno tiene palabras de vida eterna. Por eso yo pregunto, ¿a quién estás haciéndole caso? Solamente uno tiene palabras eternas. Esto le cae duro a las personas, hermano. ¿Le está pesado esto? ¡Ah, que son exclusivistas! Exactamente. A orgullo lo llevamos. Somos exclusivistas. ¡Ah, que ustedes reclaman tener solamente la verdad! Eso es cierto también. Y a orgullo lo llevamos, que solamente llevamos la verdad. Pero no es porque nosotros seamos, porque nosotros somos las ovejas, hermanos. El que tiene la verdad es el pastor. Usted habla por el pastor y recomienda al pastor, que es el que tiene la verdad, pero la verdad no es por cuenta suya. Así que no es porque usted diga, es que yo lo decidí, que mi pastor tenía la verdad. Es que yo conocí la verdad porque el pastor se me reveló a mí. Bendito sea el Señor. Y así es que funciona la misericordia de Dios. Y cuando yo estaba desprevenido, Él se entregó por mí y dio su vida para que yo pudiera tener vida. Por eso es que Él es el único camino. No hay más ninguno. Y el que no entra por la puerta que es Cristo, no entra al reino de los cielos y se pierde eternamente. La Biblia lo dice bien claro. Ahora bien, fíjese esto aquí. Mírelo con calma, sin temor a ofender a nadie. Usted viene a ver y dice, empezando por aquí, upper left corner. Ya usted conoce a este señor, ¿verdad? El Papa Romano que ya falleció. Después va por aquí, y este a lo mejor usted lo ha visto en televisión. Robert Schuller. Tiene una iglesia por allá en California. Se llama The Crystal Cathedral. Tiene que haberlo visto. Sale por TVN, la emisora esta que sale en cable. Y ese señor no predica el Evangelio, hermano. Usted lo escucha y él no predica el Evangelio. Él cita versos bíblicos, pero no es el Evangelio el que él predica en su iglesia. Usted lo nota. Si usted está sintonizado a las palabras del buen pastor, usted escucha y dice, esta voz no es la voz que refleja la voz de Cristo. Esa emisora que él tiene no es la voz de Cristo. Mire este otro. Usted te conoce, ¿verdad? Una vez estuvimos hablando de él. Become a better you. Ese es el Evangelio. Ven al Evangelio para que seas mejor, una mejor persona. Para que tengas una autoayuda, tengas un coach de automejoramiento y desempeño en Cristo Jesús. Así que están vendiendo a Cristo ahora. Sí. El primero tenía un libro que se llama Your Best Life Now. Y después tiene este otro, Become a Better You. ¿Qué te vende ese señor allí? Te dice, tú eres de Cristo. Pues tú no puedes estar con temores, tú no puedes estar pelado. Tú no puedes estar de diferentes cosas que contradicen la Escritura, excepto los temores. Pero entonces te dice lo de los temores para venderte la prosperidad. Y te da un montón de testimonios de gente que han seguido su fórmula y son prósperos, incluyéndolo a él. Ese es el Evangelio. Este otro aquí, ¿sabe quién es? Este es César Castellanos, el propulsor del G12. El G12 es el Evangelio. Pero esa voz se oye por ahí y muchos le siguen. Quiere decir que como hay 10 millones que le siguen, 10 million can't be wrong, como dicen los americanos. 10 millones de personas no se pueden equivocar. No solamente, se equivocan billones y billones de personas están engañados y confundidos en el mundo, hermano. La voz de los pastores. Mire este otro señor. ¿Sabe quién es este? Y perdone que tenga esta escrito, eso no fui yo que lo puse ahí. Dice, invisible pie to the face. Es que esto es, sí, que es que hasta los que no creen, hermano, se burlan de ese señor. Dice que le puso un pie, ¿sabes? Un pastel de eso, un pie de manzana invisible en la cara. Pero hermano, es que se lo buscan. Se lo buscan, ¿por qué? Porque es, ¿usted sabe la palabra quackery en inglés? Charlatanería en español, es lo que es. Esto no es la voz de Dios, hermano. Pueden citar versos, hermano, pero Satanás cita versos. Satanás le citó versos a Jesús cuando lo tentó, hermano. Tírate de cabeza porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te cuiden en todos tus caminos. No lo dice la Escritura. Y él le decía, sí, pero es que la Escritura no se usa así, se dice de esta forma. Ellos citan la Escritura. Este otro. El ponceño, ya usted sabe de este, ¿verdad? Y este otro señor. Quiero que usted mire esto. Dile adiós a tus temores. Mire quién escribe el prólogo. Joel Osteen. ¿Se habrá una relación aquí? Pues seguro, hermano. Exacto. Él es el pastor hispano de la iglesia americana de este señor. ¿Usted vio cómo fue la cosa? Se fue desviando. Usted dice, ¿y cómo se desviaría? ¿Y cómo se desviaría? Pues mire, hermanito, no hay ningún misterio. ¿Cómo se desviaría? Se puso a escuchar la voz de este muchacho. Pero ahí, mire qué contento está. Tiene que ser algo bueno. Va a estar con esa sonrisa así que brilla. Esos dientes blanqueados. ¿Vio? Y lo coge de bobo. ¿Cómo vencer los miedos y vivir completamente feliz? Ya se olvidaron del Evangelio, hermano. Ahora lo que buscan es, ¿cómo tú te puedes sentir bien? Hazme caso a mí. Lo mismo que le dijo Satanás a Eva. Lo que Dios no quiere es que tú estés completamente bien. Yo sí quiero que tú estés completamente bien. Hermano, y podríamos llenar slides tras slides aquí de personas y engañadores. Mira estos otros de aquí abajo. The Watchtower. Ya tú sabes quiénes son, ¿verdad? Los Testigos de Jehová. The Watchtower Society. Pues ellos se presentan que hoy ellos creen en Cristo, pero ellos no son la voz de Cristo, hermano. Aquel que dice que uno va al cielo no a través de Cristo, sino a través de las obras, ¿el mensaje de quién es ese? Exactamente. ¿A través de qué usted llega al cielo en este sistema? A través de los 7 sacramentos que le hacen pertenecer a la iglesia, que es la que se salva, la iglesia romana. Eso es mentira de Satanás. Este otro también. Este otro lo que dice que es que hay que portarse bien. Este otro quiere que usted se automejore y sea próspero. Este dice que usted tiene que exorcizarle los demonios y tiene que seguir su sistema, su visión, porque el que no está en su visión no es hijo de Dios. Este dice que si usted no abre y abre las cosas que él hace, y usted no ha sido afectado, y usted no hace las obras emocionales psicosomáticas que este hombre hace, que usted no es hijo de Dios. Y predica un evangelio, unas distorsiones en su libro, que es una cosa que mete miedo. Este ya se ve por el camino que está yendo, y este, no tengo ni que hablar mucho porque ya está visto los disparates que este varón se atrevió a decir, diciendo que él es Jesús. Hay muchas voces, usted tiene opciones, hermano, no les recomiendo ninguna. Por eso le digo, ¿a quién está escuchando usted? Bendito sea el Señor. Lo que pasa cuando la oveja se pone a hacerle caso al que no es su pastor, al salteador, al ladrón y salteador, ¿para qué vino el ladrón y salteador? Dice el 12 y 13, dice, más el asalariado, y que no es el pastor, los que estaban antes en la ilustración, ¿detrás de qué usted cree que están, mi hermanito? Lo que dice en Zacarías 11, dice, ahí los tengo, oprimidos, gloria a ti, Señor, para lucrarse de ellos, lo dice Zacarías, hermano. Mire cómo dice el 2 y 13, dice, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo es Satanás. Después que han hecho la obra de Satanás, dejan a las ovejas expuestas a Satanás, dice, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Dice, porque el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Mire lo que le pasó a esa oveja. Cuando uno se pone a escuchar la voz del que no es, termina mal, mi hermano. Porque el fin del que no es el buen pastor es la muerte y el sufrimiento de las personas, a expensas, ¿verdad?, de sus mentiras. Bendito sea el Señor. Así que es importantísimo, hermano, que uno persista en la verdadera voz del pastor y en el camino del pastor. A algunas personas les ofende este asunto de que Jesús sea la puerta, ¿vio? Y lo toman a mal. Usted va a ver el martes cuando estemos hablando, les ofende profundamente a los musulmanes que usted le diga que Cristo es el único camino al Padre y que el Padre es el Padre, no es Alá. Eso es una cosa, usted es un infiel. Si somos infieles a Alá, pues exactamente, eso sí somos infieles a Alá, pero somos fieles al que tenemos que serle fieles. Les ofende grandemente. Usted va al ecumenismo de hoy, el ecumenismo de hoy, que es donde está este muchacho, y muchos de estos otros también, están todos en el mismo sitio, especialmente este señor de aquí. El ecumenismo de hoy le ofende que usted le diga, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Les ofende grandemente, bendito sea el Señor. Les ofende grandemente que usted proclame, como dice Ezequiel 34:23, a ese pastor. Mire cómo dice, levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará, y mi siervo David, él las apacentará y él le será por pastor. Solamente hay un pastor que conviene, el que dio su vida por las ovejas. Los otros no, porque los otros son asalariados y lo que están es detrás del lucro y servirle a Satanás. Por eso es que las ovejas, yo le puse la ilustración del reino de los cielos aquí en este slide, la oveja tiene que ir Ahí decía el nombre de una ciudad por allá en otro sitio. Yo le puse el reino de los cielos porque ese es el único sitio que conviene ir, ¿vio? ¿Ok? Al reino de los cielos que usted tiene que ir caminando, amén. Bendito sea el Señor. Mire cómo dice, Cristo dijo, yo soy el camino. Usted lo ha visto tanto ese verso, pero yo soy el camino, no hay más ningún camino. Yo soy la verdad, no hay más ninguna verdad, por más que digan que hay múltiples, hermanito. Y la vida, dice, nadie viene al Padre, nadie entra al reino de los cielos, sino es a través de la puerta, Él lo dijo. Verso 10, yo soy la puerta de las ovejas. Y en Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Todo el mundo es a través de Cristo, si no, no hay salvación, hermano. En el Salmo 23:2, fíjate cómo dice, el Salmo 23, que usted lo conoce de memoria también, amén. Cuando uno entra por la puerta, ¿no va a encontrar cosas malas, hermano? Usted entra por la puerta, dice el verso 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Porque el verso 1 dice que, ¿qué? Ah, ¿que quién es? Jehová es mi pastor. ¿Vio? No dice fulanito allá es mi pastor. No dice, Alá es mi pastor. Y usted puede sustituir al que usted quiera ahí. Dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. I shall not want, dice en inglés. Y dice el verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Allá en Irlanda todo es, como usted lo ve en la película. Verde, 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 pero verde, 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 de este color, todo. Entonces hay unos pastos, una hierba así, que hay muchas ovejas de esas. Y está todo verdecito, como te acuerdas aquellos anuncios del jabón Irish Spring, ¿no te acuerdas? Se veía los arroyos cayendo. Los arroyos cayendo y los tréboles y todas esas cosas, pues más o menos así es. Es ciertamente así. Cuando usted va y entra a través de Cristo al reino de los cielos, usted está tranquilo, reposado. ¿Usted tiene algún ajoro? Pues no debiera. Porque cuando uno está en Cristo, uno está tranquilo. Ahora, tiene mucho trabajo para hacer, ¿verdad? Pero eso no es ajoro. Mucho trabajo para hacer es bueno. Porque eso, y mientras más usted lo haga y lo haga mejor para el Señor no le va a dar más, esa es su promesa, ¿ven? Dele gloria a Dios. Pero usted no tiene preocupación, dice, si Cristo viene, me cogerá y me echará al infierno. ¿Usted tiene esa preocupación? En este revolú que yo estoy metido, me iré al cadalso. ¿Usted tiene esa preocupación? ¿Me irá mal y terminaré mal? No. ¿Por qué? Porque usted está pasando por una dificultad. El Señor le prometió que usted está en delicados pastos. De momento viene una dificultad, pero entonces el pastor viene, ¡fua!, con la vara, ¡fua!, y protege. ¿Vio? Y viene el lobo, sacando los dientes así, dándose al paso, y él viene con la vara, ¡fua!, y protege, porque para eso está el pastor allí. Él no saca las ovejas al pasto y las deja a lo loco y se va y viene a los 3 días a ver qué pasó. Él está contigo. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y después dice, confortará mi alma. Usted no ha visto la bendición que le está describiendo ahí, pero eso sí, Jehová es su pastor, si Dios, a través de Jesús, es su pastor. Ahora bien, cuando llegue el día final, mi hermanito, porque todavía esto no se ha acabado, ¿vio? Falta el día final. La palabra de Dios dice, en la revelación, en Apocalipsis, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Usted vio lo grande de esto, hermano? ¿Se ha dado cuenta que Jesús es el pastor, pero también es el Cordero? Y entonces también es la puerta, y también es el camino. Y donde quiera que usted mira, Él lo es todo, mi anito. ¿Usted lo ha visto bien? El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Usted podrá pasar por sufrimiento y angustia cuando usted esté sirviendo a Cristo. Usted vio las de Jeremías y las de otros, pero aún esas son bendición, hermano, aquí en la tierra. Porque todas las pruebas las pone Dios para el crecimiento suyo. El buen pastor le dictamina a usted, mire, hay ciertas cosas que yo voy a proveer para tu vida, para que sean de crecimiento, serán momentos difíciles, pero vas a crecer. Y al fin de todo, toda angustia y todo sufrimiento va a terminar. Y él lo dice aquí, dice, él enjugará, o sea, quedará como con un pañito, y le secará toda lágrima, dice el cielo. En el cielo no habrá más lágrimas, ni sufrimiento, ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Así que cuando usted va caminando con el Señor, con Jesús, su buen pastor, usted escuchará multiplicidad de voces. Pero usted manténgase firme escuchando la voz de su pastor. Esa es la única que usted conoce, hermano. Lo dice la Biblia. Dice, esa es la voz de mi pastor, esa es la voz de Jesús. Y yo voy a seguir la voz de Jesús. De momento por allá viene uno y dice, no, que yo entendí tal y tales cosas por allá, vete para acá, que aquello está bueno. The grass is greener on this other side, como dicen algunos. ¿Usted va a preferir los pastos que se ven verdes al otro lado? ¿O va a quedarse en los pastos del buen pastor? Le digo esto porque la Biblia dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir apostatar? Que una vez oían la voz del pastor y ahora están oyendo la voz del malo. Usted, ojo, oído, olfato y todo, avisor, usted esté pendiente, porque estamos en los tiempos malos, mi hermanito. Usted manténgase firme escuchando la voz del buen pastor. Si usted se percata en su corazón que no está siguiendo la voz del buen pastor, es la oportunidad hoy en día. Y yo quiero darte esa oportunidad hoy, para que reafirmemos los que ya estamos en el camino del buen pastor, y los que no, que venga y entre por la puerta que es Cristo Jesús, la puerta de salvación. Amén. Yo quiero orar. Vamos a estar de pie para orar en esta mañana. Amén. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿La puerta dónde? La puerta de salvación. Noé construyó un arca, como dijo el hermanito David, un arca, y los que entraron en ella se salvaron por la puerta. La puerta se cerró, ¿recuerda aquello? La puerta se cerró y nadie la abría. La puerta que es Cristo, como bien decía nuestro hermano David allá en marzo, la puerta del arca de salvación, el arca de salvación siendo el reino de los cielos. Jesús es la puerta del arca, mi hermano. Pero si lo miramos bien, es el arca también, lo mismo que está pasando aquí. ¿Te lo oigo? Esa puerta está abierta hoy, de par en par. Pero un día se va a cerrar esa puerta. Y el día que el Padre cierre esa puerta, dice que ese día cuando se cierra la puerta, no lo sabe nadie, ni la puerta misma lo sabe, no lo sabe Jesús, lo sabe solamente mi Padre que está en los cielos. ¿Usted recuerda eso? Ese día se va a cerrar la puerta, y ya nadie se va a poder salvar a través de Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, te damos gracias en esta hora por la bendición de estar en tu casa y haber escuchado tu palabra. Oh Señor, queremos ahora pedirte que por medio de tu Espíritu Santo tú permitas tocar a todos los que estamos aquí y movernos, Señor, a decidir y a optar por lo que nos conviene según ha sido dictado por ti, Señor. Te pido ahora, Señor, que tú ilumines por medio de tu Espíritu y tú convenzas de la necesidad de andar en tu camino. Oh Señor, y aquellos que no hayan creído en ti para salvación, te lo hagan en esta mañana. Yo quiero dar la oportunidad para si alguien quiere reconocer a Cristo Jesús como Salvador, como lo dice la Escritura, que si uno confiesa a Cristo Jesús como Salvador, será salvo. Y quiere entrar por la puerta que es Cristo, al reino de los cielos, yo te hago esa invitación en esta mañana. Y si eres y quieres hacer esa decisión, levanta la mano y yo voy a orar contigo. Amén. Pero tú vas a orar al Señor para que Él te reciba a través de la puerta que es Cristo. ¿Hay alguien que quiera hacer esa decisión en esta hora? ¿Alguien que quiera decir, yo quiero entrar por la puerta que es Cristo Jesús? Amén. Usted está allí y usted va a seguir por la puerta, por el camino. Gloria a Dios. ¿Alguien que quiera decidirse por Cristo? no es saber de Cristo, no es oír de Cristo, no es escuchar la voz de Cristo sin caminar por el camino de Cristo y sin entrar por la puerta. Hay que entrar por la puerta, hermano. ¿Usted oyó la voz de Cristo en lo que acabamos de leer en la palabra? Amén. Ahora usted tiene la decisión, o le hace caso o no le hace caso. Alguien que quiera recibir a Cristo como Salvador en esta mañana y empezar el camino del Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por mis hermanos que están aquí. Te pido, Señor, por su caminar, por su bendición que tú tienes deparada para ellos, no solamente en el cielo, sino ahora, y que tú les colmes, Señor, de tu espíritu, que sean hacedores de tu palabra, Señor, que los llenes de bendiciones, mi Señor, de gozo en el Espíritu Santo, tal y como estábamos todos nosotros hoy aquí, Señor. Y que, Señor, podamos ir al mundo, Padre Santo, siempre firmes y confiando y proclamando la palabra de vida, oh Señor, a todos. Te doy gracias, Señor, por este día de bendición que nos has dado, y que sigamos firmes en tus caminos, y que tú nos cuides, Señor, al salir de este lugar, Padre Santo. Te lo pedimos todo, Señor, confiando y dándote de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor.